nos cogieron.
Por este lado, veamos, por este lado, por este lado. Por favor, vamos, vamos.
¡Alto ahí! ¡Silencio todos! ¡Entren a clase!
Expreso Escolar, porque para cada solución siempre hay muchos problemas.
¿Qué tal, oyentes? En cabina los acompaña Sofía Libertad. Valoramos su lealtad a Expreso Escolar, el programa de la UN Radio hecho por jóvenes para jóvenes. Les contamos que en esta temporada de décadas ya hemos incursionado en los años 50 y 60, pasando drásticamente de una época semiconservadora y tradicionalista a otra mucho más atrevida y psicodélica. Solo podemos imaginar lo que nos espera para el programa de hoy. Se trata de los aún más psicodélicos e intrépidos años 70, una época añorada por todos aquellos conocedores de la buena música y de quienes en su juventud se orientaron hacia la filosofía hippie y la moda de los pantalones botacampana. Este es un programa para compartir con nuestros padres, porque todos sabemos muy bien que en un rincón escondido de la casa se encuentra el álbum de fotos familiares censurado. Y yo digo, porque avergonzarse, nos han fijado en las modas de hoy, que vivían el peinado afro y los pantalones botacampana.
Buenos días, oyentes de Expreso Escolar. Para el Vox Populi de hoy, nos reunimos para hablar un poco acerca de un fenómeno de los 70, que fueron las dictaduras. Entonces, queremos preguntar qué opinan frente a las dictaduras de cualquier tipo o en cualquier contexto, por ejemplo, en sus casas o en el colegio o en la vida real. ¿Tú qué opinas, Giselle?
Bueno, yo creo que la respuesta más lógica sería como que a cualquier ser pensante que exista le fastidiaría y se sentiría totalmente encerrado si no pudiera expresar su opinión o no pudiera hacer que esa sirviera para algo.
Okay. ¿Y David?
Yo considero que las dictaduras son bastante negativas hasta cierto punto. Deberíamos observar el caso que se dio con la dictadura de Rojas Pinilla, que aunque al principio fue una dictadura terrible, al igual que las demás, hubo gran cantidad de masacres. Esta trajo bastantes cosas positivas hacia el país, como el voto de la mujer, la aparición del televisor y diversos aspectos que han beneficiado a nuestro país, pero eso no justifica el hecho de matanza.
Okay, y Sofito, ¿qué opinas?
Pues yo creo que las dictaduras también son una forma en cuanto a las relaciones humanas o a las relaciones interpersonales, pues es otra forma de oprimir a alguien y pues de limitarlo mucho en lo que es la toma de sus decisiones y pues la expresión de su libertad y de la democracia en sí. Entonces, por ejemplo, cuando un maestro toma una decisión de forma autoritaria, y pues si llamamos a esto como una especie de dictadura en cuanto a sus estudiantes, pues es muy negativo para aquellos que son oprimidos.
Bueno, yo creo que en general cualquier mecanismo de opresión y que coarte la libertad de cualquier tipo, pues debe ser negativo para el ser humano, ¿no?
Sobre todo para el crecimiento personal.
Por ejemplo, para el crecimiento personal. Y colectivo también de un grupo, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes en sus relaciones de amigos, generalmente siempre hay uno que quiere hacer lo que, o que los demás hagan lo que él dice, ¿y ustedes qué harían?
Pero hay que entrar a mirar con los diferentes tipos, porque puede ser una persona que más que decir lo que hacer, es un líder. Es como el que dice lo que hay que hacer y muchas veces lo siguen, porque gran parte del ser humano es seguir a ciertos líderes, a ciertas personas, a ciertos ejemplos, a cierta ente.
Bueno, pero nos referimos no al líder nato que tiene ideas y que las fundamenta y que las dialoga con su grupo o con la comunidad que dirige, sino en esos casos en que lo que hay es opresión, imposición de ideas. A eso es lo que nos referimos. Por ejemplo, si un amigo a ustedes le dice, no, toca hacer eso porque sí, entonces ¿Ustedes qué opinan de eso?
Yo realmente nunca lo he soportado. Creo que alguna vez me tocó soportar, pues me tocó algo parecido. Pero yo nunca, realmente nunca me he dejado de eso. Yo siempre he sido una persona que hago lo que yo quiero, pensándolo, obviamente. Y si hay alguien que me quiere imponer algo, realmente, si yo no estoy de acuerdo con eso, no lo hago.
Tengo que entrar a mirar el otro punto de vista, de lo negativo, de lo positivo, de lo que fue, lo que es como dictar y poner ciertas cosas. Hay veces, aunque vaya en contra de la mayoría de lo que piensa en contra de lo que piensa gran parte de un grupo, hay veces la decisión que impone beneficia al grupo y es mejor para este que si hubieran tomado la otra decisión.
Pues sí, claro, digamos que desde el punto de vista político, en el sentido cuando no se pueden controlar a todas las masas y no se les puede preguntar a todos, pero de todas formas, si es una relación de amistad, pues es terrible, sencillamente no se puede mantener, no debería por qué mantenerse, porque siempre va a salir uno perdiendo frente al otro que va a tomar siempre las decisiones.
Bueno, como aquí como siempre, como no tomamos una sola posición, sino las dejamos siempre abiertas a los oyentes, pues ahí está la pregunta para todos, para que decidan si soportan o no las dictaduras en su vida cotidiana. Y por ahora, como aquí el que manda soy yo, pues dejemos así. Hasta pronto.
Felicitaciones a Mr. Maker por su interesante Vox Populi. En cuanto a la pregunta, me daré la oportunidad de hablar un poco sobre ideología. A mi modo de ver, las dictaduras no son nocivas en todos los contextos. En algunos momentos se pueden utilizar como un mecanismo revolucionario para el control de los antiguos opresores, pues ellos, al tener el aparato del Estado, es decir, el ejército y la policía, pueden debilitar mucho la acción de las masas. Por ello, una dictadura del proletariado vendría a ser una gran oportunidad para instaurar el socialismo y bla, 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 bla. No tengo intención de aburrirlas. Me gustaría agregar, antes del próximo clip, que nos hablará sobre los aspectos generales de los 70s, que esta fue una época de revoluciones, muchas de ellas frustradas. Por ello, algunos guardan una nostalgia melancólica hacia esta década y algunos son terriblemente escépticos. Pero no debemos quedarnos para siempre en el pasado. Solo aprender de los errores que se cometieron para tratar de evitarlos. Recuerden, jóvenes, el presente es nuestro y nosotros somos los destinados a decidir qué mundo queremos.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Expreso Escolar? Por favor, abrochen sus cinturones. Nuestro viaje en el tiempo está a punto de empezar. Época de los 70s está a punto de comenzar. Oh, qué lástima, no pudimos despegar. Pero tranquilos, por suerte, Expreso Escolar ha preparado para ustedes este clip con algunos aspectos generales de esta década. Así es, oyentes. Les hablaré sobre los 70, la época donde nacieron nuestros padres y los días de locura de nuestros abuelos. Surgió el punk rock, un tipo de música con el que se expresó la tribu urbana de los punks. Este movimiento surgió en Gran Bretaña y se caracterizó por ir en contra de todo lo establecido por la sociedad. Su música era muy agresiva y potente, y sus máximas figuras fueron The Sex Pistols, The Ramones y The Clash. Grupos y artistas como David Bowie, Pink Floyd, Genesis, Queen, The Police o The Cure, ABBA, también nacieron durante estos años con un estilo más contenido que los anteriores, aunque sin renunciar en ciertos momentos a las grandes sonoridades. Ah, y no podemos olvidar a la música disco.
Corté una flor,
llovía, llovía,
esperando a mi amor,
llovía, llovía,
presurosa la gente pasaba, corría, y de cierta flor la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa.
Murieron en esta época personajes tan importantes como Bertolt Brecht, quien luchó de manera activa contra el armamento nuclear y la violencia. aparece una nueva generación de directores, entre ellos Stanley Kubrick, con sus películas de ciencia ficción 2001, Una Odisea del Espacio y La Naranja Mecánica 1971, o los creadores de una nueva escuela de comedia, Jerry Lewis, donde está al frente, 1970, Woody Allen, Annie Hall, en 1977, y Mel Brooks, El Jovencito Frankenstein, en 1974. A comienzos de la década de 1970 surgió un movimiento en favor de una mayor libertad de creación y una menor dependencia del éxito comercial. En él participaron directores como Dennis Hopper y Buscando mi destino en 1969, Arthur Penn, Bonnie Clyde en 1967, de hecho unos muy conocidos ladrones, Robert Altman en Nashville en 1975, Peter Bogdanovich, La Última Película, 1971, Francis Ford Coppola, El Padrino y sus secuelas en 1972, 1974, 1990, y Apocalypse Now en 1979, o Martin Scorsese, Taxi Driver en 1976. Los años 70 se empezaron como una continuación de la década anterior, ya que la moda hippie seguía creciendo y muchas piezas de los 60 se vuelven mundialmente reconocidas. Algunos de los ítems más conocidos son los pantalones acampanados y las plataformas, usadas tanto por los hombres como por mujeres. También es creado el look disco, gracias al papel de John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche. Bueno amigos, esta fue solo una pincelada inicial. Espero que les haya gustado y que se decidan a buscar más sobre el tema. Este fue un clip hecho por Natalia Maecha para Expreso Escolar y locutado por Andrea Giselle López. ¡Chao!
Tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa.
O quizás simplemente le regale,
sí,
la rosa.
Seguramente lo mejor es la rosa.
O quizás simplemente
nos iremos besando, nos iremos charlando por las calles vacías.
Sabrán
que te quiero esa plaza vacía.
Continuamos en este viaje al pasado. Ahora David nos trae un clip musical sobre un artista importante de la década. Debido a que se trata de una época de revoluciones sociales y derrocamiento de dictaduras, la música latinoamericana de este periodo se caracteriza por ser música de protesta que hace énfasis en la identidad latinoamericana. Pero esa música no ha muerto todavía. Me atrevo a decir que muchos jóvenes nos sentimos influenciados por estas temáticas, sobre todo si hablamos de los estudiantes del Colegio IPARM. En estos años, también se desarrolló el género juvenil del punk y el hipismo en lo que corresponde a Estados Unidos e Inglaterra. ¿Y qué es el punk? La expresión juvenil a todo lo que ocurría en ese momento. Se destaca por ser la voz de jóvenes desesperanzados, llevados por el exceso y las tendencias autodestructivas. Mientras que el hipismo surge como un llamado pacifista, también juvenil, que sugestiona al consumismo y se rebela contra las guerras. Entonces, hay mucho material para este clip musical, esperamos que lo disfruten. Adelante, David.
Hola oyentes de Preescolar. En nuestro recorrido por el tiempo, hoy llegamos a los 70s. Una época mágica, la época más rumbera, los pantalones punta campana, el afro y, por supuesto, la esfera de espejos. La era disco. La música disco es un género de música de baile que fue creada de la mezcla de elementos de géneros anteriores como el funk y el soul, donde se destaca el ritmo frente a las melodías y los arreglos orquestales. Una de sus principales características fue la implementación de discotecas que se expandieron junto con este ritmo. En En Latinoamérica se desarrolló un importante estilo musical, la canción protesta, una forma de expresión que tuvo su auge en los 70s, donde gran cantidad de representantes de este género surgieron, inundando el mercado con canciones de diferentes tipos, pero con un factor común, una intensa crítica social, que en su mayoría se refería a las dictaduras de la época. Algunos de esos cantantes estaban directamente ligados a los partidos políticos, mostrando su apoyo en muchas de sus canciones. Bueno, y para recordar esta época de mochilas, barba larga y rebeldía frente a la sociedad, escuchemos algo de la música protesta. Si quieres protestar por algo, adelante, este es el momento.
Dios los bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuándo vas a librarnos de tus representantes en la tierra? Para ellos tengo una mala noticia. El paraíso está cerrado. Así que no esperen premios por evitar la vida. Hace mucho que el paraíso está cerrado, trabajaba poco. Claro, ¿quién podría merecerlo? ¿Quién no cayó alguna vez en alguno de los 7 pecados capitales? ¿Cómo no envidiar el éxito de Julio Iglesias o la mujer de Caposolo?
Este fue un clip hecho por David Rodríguez para Expreso Escolar.
¿Cómo ponerle la otra mejilla a Galtieri? No teman al castigo porque Dios no es bueno ni malo. Es Dios, creador de todo lo que hay y por lo tanto tiene derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Dios es demasiado grande para juzgarnos. Nosotros solo nos condenamos. En lugar de aprender de la madre naturaleza, que es la verdadera ley de Dios, su verdadera Biblia, perdemos el tiempo en los templos y los ministerios. Escuchamos Radio Colonia, leemos Crónica, y como si eso fuera poco, vemos Finalísima. Después nos quejamos de nuestra suerte y le echamos la culpa al Señor, que nos dio todo para que seamos inteligentes, felices y ricos. No busques al enemigo afuera de la frontera. El enemigo está dentro, usa gorra y cartuchera. El enemigo del pueblo tiene un socio en esta guerra, el que acabó con los indios para quedarse con la tierra. Escapa de los cobardes que atrasan la evolución, los que viven sometidos a la falsa o al patrón. Hombre valiente es aquel que no permite cadenas, que a partir de la razón busca justicia en la tierra. Con un revólver es fácil, es valiente hasta García, le pega un tiro a cualquiera y lo hicieron policía.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Y continuamos con el programa de hoy. El clip del personaje está a cargo de María Paula Orozco. Esperamos que lo sorprenda con alguien verdaderamente representativo de la década, como Martin Luther King. ¿Qué les parece, Mercedes Sosa? Bueno, francamente, no sé de quién se trata, así que estaré tan sorprendida como ustedes. Te escuchamos, querida María Paula.
Thank you.
cuenta vamos a hablar de Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito, el famosísimo comediante mexicano, por si no lo saben. Les cuento como dato curioso que su seudónimo viene del diminutivo de la pronunciación españolizada de Shakespeare. El apodo se lo puso el director de cine Agustín Delgado, haciendo referencia a la gran habilidad de Gómez Bolaño para escribir y a su pequeño tamaño. Chespirito estudió ingeniería en México, pero nunca ejerció. Durante su vida ha escrito para radio, para programas de televisión y ha hecho guiones de cine. Actuó en la pantalla grande, chica y para teatro en 1970. Nació en televisión uno de sus personajes más famosos, el Chapulín Colorado, y un año más tarde apareció el Chavo. Además de estos dos grandes papeles, Chespirito también interpretó varios personajes no tan conocidos como el Chompiras, el Doctor Chapatín, Vicente Chambón y Chaparro Bonaparte. Actualmente podemos seguir viendo Chespirito en las pantallas de toda América y España. No solo fue un gran fenómeno televisivo, a partir de 1992 representó en teatro durante varios años la obra 11 y 12, con lo cual logró más de 28.000 funciones. En 1977 el show de Chespirito llenó dos veces el mismo domingo el estadio de fútbol de Santiago de Chile, cuyo cupo es de 80.000 personas. En Buenos Aires, en el auditorio Luna Park, dio 14 funciones consecutivas con llenos totales. En New York, en el Madison Square Garden, se vendió con dos llenos totales. En 1977, la Quinta Vergara tuvo sobrecupo con el show de Chespirito. Algo impactante, pues este recinto solo obtiene grandes llenos durante el Festival de la Canción de Villa del Mar. En la política, se ha caracterizado por ser un personaje muy conservador y controvertido. En la década de 1970, se criticó fuertemente por haber realizado una gira por Chile cuando el país era gobernado por la dictadura de Pinochet. En abril de 2007 se unió al reclamo de grupos católicos y conservadores que pugnaban por mantener el aborto como un delito en el Distrito Federal. Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orojuela, jefe del extinto cartel de Cali, señaló que Roberto Gómez Bolaños actuó en una fiesta para uno de los hijos de los jefes del mencionado cartel. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí llega el personaje de hoy. Espero que le hayan disfrutado. Esto fue un clip de María Paula Orozco para Expreso Escolar y locutado por Andrea Giselle López. Chao.
A continuación, seguimos con el clip que nunca nadie se pide. Se trata del Tecnoclip, pero es muy interesante. Recuerden que en el siglo XX ocurrieron los mayores avances en tecnología. De otra forma, muchas cosas no serían posibles en la actualidad. Sin lugar a dudas, los 70s debieron ser una época interesante a cuanto a esta temática. Y como dijo Giselle alguna vez, hemos de convencernos, el computador no salió de la nada. Así que te escuchamos, Ana.
Hola oyentes de Expreso Escolar, bienvenidos a un nuevo Tecnoclip. Hoy seguiremos nuestro viaje tecnológico con los años 70. Un nuevo modelo de tecnología fue iniciado en esta década, que basó sus avances principalmente en la tecnología de la información. Este avance se fue diversificando y fue llegando a diferentes culturas y organizaciones. Fue una década de excesos, alimentada por los flameantes coches, los aviones supersónicos y los artilugios propios de la década del yo. En esta década, el consumo de aparatos electrónicos aumentó de forma espectacular, al tiempo que se reducía el tamaño de las calculadoras. legiones de niños aprendieron el juego electrónico Speak and Spell, y el videojuego Pong se convirtió en una auténtica sensación. Se desarrolló el primer microprocesador del mundo y se dieron las bases para nuestros teléfonos móviles y automóviles. El microondas pasó de ser un aparato gigantesco a un electrodoméstico que puede colocarse sobre una mesa. Se presenta el avión Concorde y Gran Bretaña y Francia triunfaron sobre la Unión Soviética y Estados Unidos en la carrera por la supremacía aérea. Durante los años 70, la automatización fue vista como método de quitar servidumbre del lugar de trabajo. Se esperaba que las horas de trabajo declinen como el tiempo requerido para mantener productividad fue reducido, dando un plazo de un tiempo más libre de la gente para experimentar una nueva edad de oro de la tecnología. Estos son algunos de los avances más significativos de esta década. Intel crea el 4004, primer microprocesador, en 1970. Ken Thompson y Demi Ritchie crean el lenguaje de programación C en 1972. Se comercializa Manbox y Odyssey, la primera consola de videojuegos, en 1975. Es diseñado Altair 8800, la primera microcomputadora. Se funda Microsoft, se funda la entidad comercial de computadores Apple Computer. Se crea Cry 1, la primera supercomputadora, en 1976. Es lanzada la videoconsola Atari 2600 en 1977. Bueno, esto fue el Tecnoclip de hoy. Esperamos que ustedes continúen por su cuenta el viaje tecnológico de esta interesante década. Esto fue un clip de Ana María Rodríguez para Expreso Escolar. Chao.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte.
Bueno, oyentes, hemos llegado al final del programa. Esta fue otra emisión de nuestra temporada Todo Tiempo Pasado Fue Mejor. Esperamos muy sinceramente que la hayan disfrutado, recordando los buenos momentos pasados que algunos de ustedes vivieron cuando eran más jóvenes. Y recuerden, estas maravillosas décadas viven en nosotros. En cabina los acompañó Sofía Libertad. Agradecemos el apoyo técnico de Manuel Durango y Santiago Cortés, además de la dirección y edición de Charles Mauza, alias Mr. Maker. Hasta una próxima misión. Sigan conectados con UN Radio. No olviden escucharnos todos los sábados a las 8:30 AM y escribirnos a nuestro correo expresoescolar@unal.edu.com. ¿Te sientes preso? Exprésate. Expreso Escolar. Porque para cada solución siempre hay muchos problemas.
En mi silencio, ay, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones.
¡Hágale, hágale!
¡Hola, hermano, que nos cogieron!
¡Por este lado, pegamos por este lado, por este lado! ¡Por este lado, por ¡alto ahí! ¡Silencio todos! ¡Entren a clase!
Expreso Escolar, porque para cada solución siempre hay muchos problemas.